La Rubia y la Morena.
Aunque no es el mejor Argentina que hemos visto en mucho tiempo, pero Colombia jugó bien.
Gracias, Queiroz. Me callas la boca, no confiaba en lo de Estefan, la verdad. Yo hubiera puesto Santiago Arias.
La Rubia.
Oh, Wilke, pero como así, te estamos tratando de nacionalizar y todavía no se deja con la comida, hombre.
La Morena.
¿Por qué matrimonio? ¿Qué ha pasado con Millonarios? Ha venido el semestre muy bien, comenzó de ceros, comenzó con un pasado también.
Comenzamos. ¿Qué es esto de La Rubia y la Morena?
La Rubia y la Morena es un proyecto, un podcast, donde vamos a hablar de diferentes deportes y también vamos a usar analogías con el deporte y la vida cotidiana. Entonces va a ser, la idea es que nos divirtamos, que la pasemos bien, que disfrutemos y que ustedes también disfruten mientras hacemos este podcast. Y pues que se sientan como si estuvieran acá hablando con nosotras.
Es como para todo el mundo, no solamente la gente así que sea súper, súper hincha, fanática de algún deporte, uh-huh. Ni tampoco los que no. La idea es como poder acercar un poquito más el deporte a todos.
Sí, no es necesario ser experto en algún deporte para disfrutar nuestro podcast. Y tampoco es necesario, pues, como ser muy experto.
Y hoy la Rubia y la Morena estuvieron entrevistando, compartiendo una rueda de prensa de dos señoras deportistas.
Sí, tuvimos la gran oportunidad de estar en la rueda de prensa de...
No.
Ah, no podemos decir.
Todavía no vamos a decir de quién, Carol Jimena.
Perdón, es que estoy que me voto, ya el chisme. Perdón, sí, tienes razón. Ahorita más adelante les mostramos con quién estuvimos.
Atentos porque van a poder... vivir un poquito de lo que vivimos nosotros. Y yo sé que para los amantes del deporte, importantísimo este momento. Pero bueno, empecemos por el comienzo, como uno dice.
Sí.
¿Por qué Carol en el deporte?
Es una pasión heredada, la verdad. Mis papás siempre han estado en el deporte. Los dos practicaban desde muy pequeños el baloncesto. De hecho, se conocieron jugando baloncesto y participaron los dos, bueno, fueron parte de Selección Bogotá. Entonces, pues, desde que yo nací, como que quisieron... pues no, mi papá no dijo como, bueno, no, metamos el fútbol por los ojos, sino, digamos, el deporte, y que ella elija cuál es el que más le gusta o a qué, si de pronto quiere encaminarse hacia alguno. Siempre nos pues como que me metía en esos vacacionales de deportes. Antes era patinaje, natación, básquet, fútbol. Y ahí, pues ya en el colegio, me fui como metiendo más en la selección del colegio de básquet y en la de fútbol, obviamente. Y ya era buena, yo creo que era buena. Pues,
¿para el fútbol o para el básquet?
Más para el básquet. Era alero y me gustaba mucho, disfrutaba mucho. O sea, siempre me quedaba en entrenamientos. Y aunque saludos a mi entrenador, que sé que va a escuchar este podcast, nos daba duro. O sea, él era bien, bien exigente, pero la verdad aprendí bastante y disfrutaba mucho de jugar. Ya no juego tanto, debo confesarlo, pero sí me gustaba mucho. Y doña Sarabello, ¿qué hacía? ¿Cómo llegó al deporte? Porque el deporte en la vida de Sarabello.
Bueno, el doña lo regalo, gracias. Porque el deporte, desde muy pequeña me acuerdo como a los 4 años que me regalaron unos patines. Ajá. Los patines... los que obviamente no son en línea, los que son de 4 ruedas de 2 lineacitos, digamos.
Claro.
Los Chicago. Y desde ahí comenzó algo muy importante.
Jóvenes.
Somos millennials. Comenzó algo muy importante y comenzó a patinar desde muy pequeña. Patinaba todas las tardes, casi todo el tiempo. Creo que era como un escape. Era un escape a muchas cosas difíciles que vivía en mi vida. Uh-huh. Entonces, como que ahí nadie se metía, como que sentía libertad. Además, era algo que, entre comillas, también estaba bajo el control mío. Entonces, yo elegía. Uh-huh. Y la verdad, ahí fue algo que fue constante. En el colegio también, obviamente, mi materia favorita era educación física. Y hacía todos los deportes. Me tenían que perseguir, pues, en algún momento que estuve con un yeso. Hacía absolutamente de todo, sí. Porque si era como algo como básico, gimnasia olímpica, cheers, también en el colegio ya más grandecita, porque en mi colegio no dejaban antes, Entonces fue eso, pero desde ahí el deporte fue como, como un pilar por decisión mía. Nadie me lo impuso, digamos, al, como al contrario, tampoco me lo apoyaban así mucho, pero a mí me encantaba. O sea, lo que fuera deporte, de miquear, de hacer cosas, siempre estaba ahí, ahí pendiente.
Yo nunca fui buena para Cheers.
¿No?
De hecho, nunca me interesó pertenecer a Cheers, porque no sentía que tuviera como, no sé, como esas facultades, pues para el ritmo y esas cosas, no, nunca, como para seguir pasos, ¿me entiendes? Nunca lo logré, entonces no, nunca me interesó, me hiciste acordar de eso, no me acordaba de eso, nunca me interesó eso, pero un deporte que Sara diga como no, o sea, lo intenté practicar y no lo logré.
Lo intenté practicar y no lo logré. Yo creo que béisbol. Mi colegio nos enseñaba y béisbol, la verdad, no. Además, corría como loca y me llevaba el bate, nunca lo botaba. Entonces, okay. Además, era diversión para el resto.
Con el bate,
¿no? Claro, bateaba y me llevaba el bate corriendo. Muy bien. No lo podía tirar, no sé.
Ajá.
Pero la verdad, no me gustaba mucho. Y es irónico porque los que me gustó mucho y jugué mucho fue kickball. En mi colegio era capitana del equipo y todo. Y no, el kickball sí me gustaba. Pero béisbol no. Uno, el de Carol.
El mío era voleibol. Soy pésima. Pésima, mal. O sea, odio ver el balón llegar así como tan directo a mí. No me gustaba. Y mis brazos nunca rojos. O sea, no podía con el voli. O sea, respeto mucho a las mujeres o a los hombres que van a voleibol, porque de verdad me parecía muy difícil. O sea, no es tan fácil estar ahí. No sé, me parece, siempre me ha parecido bien difícil. Y como, igual saltaban, ¿sí? Para bloqueos y todo eso. Y yo, pues uno en básquet también tenía que saltar. Pero no, nunca fui buena para el voleibol.
Porque el fútbol específicamente, que sé que es nuestro deporte favorito, digamos, sí. De ambas, aquí hay un punto en común.
Sí, sí, sí. El fútbol, porque mi mamá es hincha de Millonarios desde muy chiquita. Y mi papá es de Santa Fe. Entonces siempre en mi casa se respiraba fútbol. Siempre les gustó el fútbol y veíamos los mundiales y veíamos muchos, muchos partidos. Y mi papá me llevaba, pues, la primera vez al estadio. Mi primera vez en el estadio fue a ver un partido de Millonarios Santa Fe. Entonces así llega el fútbol a mi vida. Y desde muy chiquita siempre lo he disfrutado. Y además crecí en un ambiente de hombres. Entonces tú sabes que los hombres siempre era fútbol, fútbol, fútbol. Entonces siempre me gustó eso. Siempre lo he como incorporado a mi vida diaria. El fútbol es como, no sé, como lo que para ti son los patines del escape. El fútbol genera eso en mí. Y no me refiero a jugarlo, me refiero a verlo. Y a ir al estadio y a todo eso. Entonces así empezó el fútbol en mi vida. Y la del de Sara. Creo que el de Sara es diferente, ¿no? Creo que es un poquito diferente al mío.
Sí, sí, sí. Es un poquito diferente y al de a veces el punto en común, que por lo general es eso, padre, madre o algún familiar, sí. Así que te metió. Por mi lado, tiene que ver ahí con unos personajes. Bueno, uno de ellos es Silvano Espíndola, que él tenía una escuela de fútbol y era amigo de la familia. Entonces, a mí no me dejaban hacer muchas cosas, la verdad. Pero una que sí me dejaban era lo que dijera él. Era como palabra sagrada.
Sí.
Entonces, los planes que se armaron en ese momento fue comenzar a ir a ver los partidos de fútbol. Ellos compraron la casilla en un equipo para jugar en la B, en primera B, sí. Y es Lanceros Fair Play.
Okay.
Entonces, los planes nuestros eran ir todos los sábados, por lo general eran los partidos. Entonces, nos íbamos a Tunja, que fue como el primer sitio, la primera sede. Nos íbamos todos los fines de semana a ir a ver los partidos de Tunja. Como lo que vivía la gente, digamos, normalmente cuando estaban con sus amigos o su familia o sus novios, que iban a ver a sus parejas o a sus hombres cercanos, por lo general, el parque jugar. La diferencia, digamos, era que yo no los veía en el parque, sino los veía en un estadio profesional.
Sí.
Y de ahí como que comienza esto. Había una persona que de pronto van a reconocer cuando yo les diga el nombre, muy cercana, con la que de hecho nos íbamos en esas busetas, en las chorus. Hacíamos las barritas, íbamos cortando papel, éramos barras bravas de Fair Play.
Ajá.
¿Qué es Radamel Falcao García?
Sí, me suena un poco. Creo que le dicen el tigre, ¿no?
Ah, creo. El tigre Falcao, lo pusieron más adelante, después.
¿Ese mismo? ¿Estamos hablando del mismo?
Estamos hablando del mismo. Falcao estaba en Fair Play, entonces, de hecho en ese momento todavía no había debutado, todavía no jugaba, éramos, okay. Por eso éramos barra, entonces nos íbamos tardaban esas buseticas como 6 horas. La verdad era todo un paseo ir a ver jugar a Lanceros. Digamos que esa es la diferencia que muchas veces la gente te pregunta, ¿no? Como, ay, pero es que ver ahí a 11 desconocidos jugando. Uh-huh. En mi caso no eran desconocidos, en mi caso eran mis amigos, mi novia en su momento. Sí. Entonces como que de ahí viene la parte del fútbol y comenzar a vivirla desde otro lado, desde otro punto de vista.
Ok. ¿Y cómo llega el periodismo a la vida de Sara Bello? Porque pues tengo entendido que Sara estudió otra cosa primero.
Sí, señora, muy bien. Y digamos que yo estaba en esa onda del deporte, después en algún momento de la vida ya se terminó eso y quedó como un poquito aislado. Uh-huh. Digamos que yo ahí todavía no era hincha de ningún equipo de la ni nada. Yo vengo a ser más grandecita después ya, bueno, un poquito antes de la carrera, más o menos, porque ya yo dije como, oiga, me hace falta algo, a mí definitivamente el fútbol me gusta mucho, ya no estaba fair play, entonces como por quién iba a hinchar. Entonces después viene como el momento de esa decisión de decir, bueno, tengo que ser hincha de algún equipo de la ni, sí, me gusta tanto el fútbol.
Sí.
Y los hombres más importantes en mi vida, que era como un papá, que era como un hermano, pues no solamente uno había jugado en Millonarios y el otro era hincha de ahí y soñaba con jugar ahí. Okay. Entonces como que dije, bueno, algo tiene que tener Millonarios y elijo es este lado.
Okay.
Y sigo, estudio ingeniería industrial. Yo quería estudiar comunicación social, no me dejan. Después entonces termino estudiando ingeniería industrial en la Javeriana. Uh-huh. Y digamos que sigue mi vida como con el deporte sería más bien ya ahí como casi apagándose esa llamita, sí, más bien la verdad.
Ya lo estás aislando.
Sí, ya poco, con un ex novio que tuve, sí, íbamos como al estadio y todo, y después fue como recordar y decir, oye, a mí esto como que te mueve algo.
Sí.
Y yo ya estaba como en octavo semestre más o menos, comienzo a trabajar, estaba trabajando en Deloitte. Y el primer cliente que a mí me toca auditar, porque era auditora en mi vida pasada, ajá, como yo digo a veces,
sí,
es Caracol Radio.
Okay.
Yo ya precisamente por este exnovio que les digo, ya me había vuelto como a meter al fútbol y ya conocía lo que era el rock and roll. Entonces ya la voz de Antonio Casale era algo conocidísimo para mí, pero claro, no le tenía cara a esa voz.
Ajá.
Entonces estoy yo terminando como el tour normal, obviamente de nada de radio, sino de mi parte de auditora, trabajo, exacto, sí, de, claro, muy responsable. Estábamos conociendo las cabinas, estábamos conociendo las cabinas y íbamos bajando ya las escaleras. Yo no alcanzaba a ver quién estaba ahí,
sí,
cuando oigo ese vozarrón y yo un momento, como que paro, yo, o sea, tengo
la
que ponerle,
conozco.
Sí, sí, como que tengo que ponerle cara a esta voz, o sea, quién, ajá, es esta cosa que he oído yo. Y me volto a mirar y era Antonio Donato Casale. Y yo creo que ahí comencé como a vivir ese algo, como que se te despertó algo, que no sé si estaba dormido o no, pero algo que uno dice, esto a mí me apasiona, se me mete como por todo lado. Sí. Y ahí yo digo, yo algo de radio tengo que hacer en mi vida. Uh-huh. Para hacer el cuento corto, porque si no acá nos quedamos contando mucho, me voy a Argentina. Y estando allá, ya yo había seguido estar un tiempo fuera, yo seguía con Deloitte y toda la vaina, pero ya diciendo, yo algo de mis sueños tengo que hacer. Uh-huh. Definitivamente a mí ingeniería industrial no me mueve lo que me mueve, sí, otros, me fue, sí, bien, pero
no
algo
había
de
pasión,
eso.
No había.
Y estando en esas, el mismo Falcao me da el consejo de estudiar periodismo deportivo. Yo no sabía que existía como carrera.
Okay.
Y pues yo estaba en Buenos Aires y ahí estaba. Entonces ahí comienzo yo a estudiar periodismo deportivo y como que comienza a cambiar un poco el caos de mi vida.
Ok, interesante para los que creen que uno no puede cambiar de como de pasión, como de amor. Claro que sí, siempre se puede, nunca es tarde.
Solo hay un amor que no se cambia, el resto todos pueden cambiar.
Sí.
Pero bueno,
el equipo jamás se cambia.
Acá estamos en común, la rubia y la morena, sí, y no en opuestos.
Totalmente.
Porque Karol Jimena, abogada.
Sí, señora.
¿Y cómo termina en esto?
Karol Jimena termina en esto porque en el colegio, pues cuando salgo del colegio, tenía como 3 opciones de carrera, que era Derecho, Comunicación Social o Negocio Internacional. Entonces, al final terminé yéndome hacia el Derecho y estudio Derecho, pero el deporte siempre ha sido parte de mi vida, como les conté ahorita. Entonces, y pues mi pasión y mi amor por Millonarios siempre ha estado. Entonces siempre disfrutaba mucho ver los partidos, oír programas de radio, que claro, en ese qué pena,
era,
¿no?
Lo,
pero en esa época
era,
la radio era la radio, entonces como que siempre era, y los partidos no los transmitían, entonces uno todo era por radio. En el 2018 el año pasado, bueno, no, a finales del 2017, 2018, una persona a la que siempre le voy a agradecer, me impulsó a crear un programa de YouTube, un canal de YouTube, y que es mi exnovio, que tiene algo mucho que ver en todo este tema. Él me dice, bueno, Karol, yo veo tanta pasión en ti con el deporte, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo con Millonarios? ¿Por qué no te metes por el lado digital? No sé, invéntate algo para sacar toda esa pasión. O sea, no tienes que ser, o sea, tu profesión es esta, pero pues puedes tener un hobby que te apasione. Y así creo mi canal de YouTube, que se llama Con la Camiseta Puesta.
Que además, un segundo, porque bueno, ya hay los que busquen Con la Camiseta Puesta. Sí. ¿Cómo va ese tema? Porque además no es como tan desconocido ahora.
Claro, no es tan fácil, es bien difícil. Además que yo pensaba que realmente pues no servía para hablarle a una cámara, lo que casi todo el mundo piensa. No, yo que le voy a hablar a una cámara, me veo ridícula. Yo soy para eso. Autograbarse, o sea, eso no es fácil. Además que yo decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo hago para editar y todas esas cosas? Mira, cuando tú quieres algo, si de verdad lo quieres hacer, lo vas a hacer. Y lo mismo que te pasó a ti, o sea, la vida me fue llevando hacia allá y empiezo yo a hacer los videos. Además, mi primer video fue en la final del 2017. Y ahí, después de esa final, dije, oiga, esto de verdad me gusta. Entonces, ya pues la comunidad ha crecido un poquito. Ahí voy con 2,000 y pico de seguidores.
Oh, bien.
Sí, sí, sí. Ya me gusta que la gente me salude en el estadio. Yo soy muy feliz con eso. Me da vergüenza. O sea, un poco raro es porque me da vergüenza que
Yo te entiendo. A mí también a veces.
A mí me da vergüenza.
La primera vez que me pidió un autógrafo fue en Barranquilla, me acuerdo. Y la verdad, como que sí, yo decía, no sabía si era en broma, no. Pues no, como que no me siento así, es extraño, pero es lindo.
Claro, es muy bonito, además que la gente reconozca pues lo que tú estás haciendo. Eso es lo que ha pasado con el canal, y el canal, gracias al canal, es que tú y yo nos conocemos.
Además, sí, señora, y de hecho ahí vuelvo otra vez. Bueno, yo comienzo, yo estudio periodismo deportivo,
sí.
Después me regreso de Argentina por otras razones, que no viene en el caso, pensando enterrar mis sueños, la verdad. Uh-huh. Y después de hace ahora un momento de mi vida, yo comienzo en Liga Postobón, cuando la página de Deportes Postobón, sí, que eran las oficiales, ahí comienzo como editora. Digamos que ahí poquito me dejaban de periodista, fue una lucha así fuerte a veces. Y ya después como que comienza la telepolémica, que para mí fue de las experiencias que más me enseñó un programa en vivo en esas condiciones y en esos momentos. Es unas enseñanzas, además que tuve un señor maestro, señor profesor, que es Esteban Jaramillo, porque es exigente, así como tú decías, ese técnico que les exigía,
sí, sí, sí.
Él también súper exigente, pero me encanta porque lo forma uno lo mejor posible. Después ya viene DirecTV Sports, tengo la oportunidad de ser la corresponsal acá. Ah, bueno, antecitos de eso había comenzado La Jugada, había comenzado Caracol Radio,
okay.
Que ahí como que comienza esa venita, y de hecho por eso a mí me busca Esteban. Nunca supe por qué, me dijo, venga, yo sé que usted quiere hacer radio, camine y hablamos. Y después ya como que comienza ese proceso un poco más,
uh-huh.
DirecTV Sports, que también fue un reto muy chévere. Desarrolló ahí sí criterio periodístico, y cuando con las uñas uno tiene que hacer las cosas, a veces las valora más o a veces te cuestan más.
Sí, claro.
Y ya ahí como por encimita, Fútbol Sin Balón también hicimos con Toño Casale, unas entrevistas deportivas en Cable Noticias, ahí como que hemos hecho
sí,
un claro, recorridito.
Claro.
Y sí, llegamos a... Eso fue del año pasado.
El año pasado llego yo al Rock and Goal un día, sí. Me acuerdo mucho, partido... Por
yo sí no me acuerdo qué partido.
Independiente. Contra Independiente.
Uy, no.
Que nos empataron.
No.
Sí, sí, ese.
Un golazo, exacto, un golazo. Ay, exacto. Se me olvidó ahora el nombre de este man. Un golazo Independiente, sí, que nos elimina.
Exacto.
Pues ya nos dejan sin posibilidades.
Necesitamos un milagro para que pasar, y pues obviamente ya no.
Pasa y no se alcanza.
Pero en ese partido conozco a la señorita Sara Bello.
Así, bueno, el Rock and Roll ha sido constante ya por varios años también. ¿Ya?
Sí, sí, sí. No, eso ya es. Ya hace parte de
marca registrada.
De la juventud. Y ahí nos conocemos las dos. Y bueno, ya eso es para otro podcast, pero básicamente, obviamente no he dejado de lado mi profesión, o sea, yo sigo trabajando como abogada, pero el periodismo me gusta mucho, o sea, hablar de deporte.
Y derecho deportivo y todo esto, claro, es por ahí, ¿no?
Allá voy, la idea es prepararme para trabajar en derecho deportivo. Lo estoy haciendo, lo he venido haciendo desde hace ya 3 años más o menos. Entonces, pues nada, así es como termina una abogada metida en esto. Y así es como una ingeniera termina también metida siendo periodista deportivo.
Pero pues entonces, si hay ingenieros y futbolistas por ahí, saludo, Capi. Es como un llamado, sí. Es como un llamado más. ¿Sabes qué pienso? Que a veces la gente dice como, qué loca. Bueno, yo me acuerdo mucho cuando yo voy a renunciar a Deloitte, yo voy a renunciar y mi jefe me dice, te va a hacer la competencia, dime cuánto te subo, cuánto quieres de sueldo, dime, ya te lo doy. Y le dije, no, le dije, Jorge Alfredo, yo algo de radio necesito hacer en mi vida. No sabía ni qué ni cómo porque no tenía ni idea todavía.
Sí.
Que él me dice, ¿estás loca? Después termina riendo, unas carcajadas que se oyen en toda la oficina. No, ¿sabes qué? Te admiro. Estás en la edad de hacerlo y cuando consigas tus sueños no te olvides de nosotros. Fue algo que me impresionó, pues, porque además el señor era un socio de la firma, o sea, era una eminencia, no era cualquiera. Sí. Pero es ese llamado también a que muchas veces uno a veces quiere lograr otras cosas, sabe que esto no es, y se queda ahí como en la zona,
claro,
del confort.
Claro, no. El miedo. El miedo es un gran enemigo de uno. Entonces, sí, pues yo duré un año pensando en abrir uno el canal, con eso te lo digo todo.
No, es que...
Y les puedo decir que nunca me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión. O sea, el canal me ha dado un montón de alegrías y me ha dado un montón de amigos y eso siempre lo valoraré.
Bueno, ahora para como conocerse un poquito más de cada una, vámonos a un mano a mano.
Vamos, sí, para que ustedes nos conozcan también un poco más. Y si, vale aclarar que hicimos las preguntas, pero no sabemos las respuestas de cada una, ¿no?
Exacto, también nos estamos conociendo, estamos comenzando esta relación.
Claro, para que no piensen que esto es armado, no sabemos qué va a responder la otra, no tenemos ni idea. Entonces, bueno, empecemos entonces rápido. ¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo.
Pero Sara, no entiendo. O sea, Sara es pro argentina a morir. O sea, esta mujer es la más argentina del planeta. ¿Por qué? Porque Cristiano.
Sencillo, sí, Messi es argentino. Pero de Cristiano admiro cómo a punta de disciplina y de preparación ha podido llegar al mismo nivel de Messi, que es un superdotado por excelencia.
Ok.
Carol, ¿Messi o Cristiano?
Ninguno de los dos. Después le explico por qué.
Uy. A ver, ¿el Diego o Pelé?
Para esta respuesta, bueno, no sé, voy a ser más polite. Creo que un jugador tiene que ser integral dentro y fuera de la cancha. Esa es mi respuesta. ¿El Diego? No, ni siquiera le pregunto, ¿para qué le pregunto?
Brasil, decime qué se siente. El Diego es más grande que Pelé. Listo.
Ok. Bueno, el deporte que hace poquito nos dio una gran alegría. ¿Rafa Nadal o Roger Federer?
Rafael Nadal. Y aquí me pasa lo mismo como el paralelo, la verdad, de Messi, sí, y Cristiano Ronaldo. Sé que Roger Federer viene súper dotado, que seguramente es el tenista y no creo que vaya a dejar de ser lo más importante de toda la historia, pero... lo mismo, ver que Rafael a punta de disciplina, a punta de esfuerzo, logró estar al mismo nivel de él. Eso es lo que admiro. Y después yo creo que les contamos más.
Sí. Yo también soy team Rafa. Siempre lo he seguido desde que salió un niño del nada de un pueblito Manacor y ya. Y siempre me ha gustado. Entonces, y además que me gusta es que no da por perdida ninguna jugada. O sea, ni un punto da por perdido. Y eso me parece demasiado admirable y todas las lesiones que ha tenido, pero ahí sigue. Entonces sí, aquí Team Rafa, por lo menos, bien.
Pero un momento, yo creo que es hora de hacer la pausa porque es que ya que nos dio la felicidad que nos dio hoy.
Uy, sí.
Hoy fue un día especial para ambas, sí. Ayer fue el día, antier.
El sábado.
Fue un día histórico para Colombia, pero... Estuvimos, ¿cómo lo manejamos? A ver, les decimos ya quiénes fueron, Les, los dejamos que los oigan a ellos mismos.
No, yo digo que digamos, déjeme decir, es que fui muy feliz.
Hágale.
Fui muy feliz haciendo, o sea, estando ahí en ese momento. Tuvimos la oportunidad de estar en la rueda de prensa de Juan Sebastián Cabal y de Robert Farah. Entonces, bueno, Farah, porque usted me regaña, se dice Farah. Yo señores, sé. Se dice Farah y no Farah, porque Sara nos regaña. Dicho por él, ¿no?
Que sí, se le preguntó al mismo Robert, sí, y es Robert, sí, Farah. Sí, ay, sí, para, un datico para otros, para unos periodistas.
Tuvieron la rueda de prensa hoy, ahí en la sede de Colsanitas. Y claramente la Rubila Morena tuvo la oportunidad de hacerles una pregunta. Y pues miren, le vamos a mostrar qué fue lo que dijo, qué fue lo que nos contestaron ellos.
Sí, y nosotros hemos hablado mucho de las analogías, precisamente esa es como la base de lo que vamos a hacer acá.
Sí.
Y ellos nos han hablado mucho, cuando uno ha hablado con entrevistas con ellos, acerca de que eso es como un matrimonio, ya la relación de ellos, llevan ya jugando 9 años más o menos, y se conocen desde hace más de 20 y pico de años. Y como que era eso, era, oiga, en medio de matrimonio, así como todo, uh-huh, uno también tiene que como que manejar las cosas malas. Claro. Es como que qué cosas malas les molestaban del uno del otro. Y esto fue lo que contestaron los campeones de Wimbledon.
Vamos con Sara Bello, de La Rubia y La Morena. ¿La Rubia o La Morena?
La Morena.
La Morena.
Ustedes a veces se han descrito varias veces como si fueran un matrimonio, y en un matrimonio a veces hay cosas difíciles que toca aguantarse del otro. ¿Qué ha sido eso que más le ha costado manejar a Robert de Juan Sebastián y a Juan Sebastián de Robert?
Empezaba a saber qué tan duro te tiró.
Oh, yo creo que es que lo duro es cuando sos pequeño, cuando teníamos, cuando recién nos mudamos a Bogotá a vivir todos juntos, pero ahí no éramos Robert y Cabal, sino que éramos Robert, Cabal, Falla, Giraldo, Salamanca, González, Vicky, Carol, nada, éramos. Y ahí es donde en verdad no éramos dos en una casa, sino que éramos 10 y compartir con 10. Pero yo creo que siempre nos la llevamos muy bien, ¿no? Creo que uno aprende a conocer a las personas, qué les molesta y qué no. Digamos, ya sé, si quiero poner a Robert un segundito, yo ya sé que le puedo hacer fácil, pero uno aprende a manejar esas cosas, y en verdad cuando estás con tus amigos, con tus hermanos, no quieres llegar a eso nunca. O sea, no es lo duro, ya sabes, que aprendes a convivir y no llegas a tener pelea. La verdad es que yo creo que con este grupo es lo más lindo de todo. No hemos tenido nunca una pelea entre nosotros, que pueda decir pelea de verdad. Y es lo más lindo. O sea, somos hermanos, hablamos prácticamente todos los días. Y cuando jugaban los que ya se han retirado y los que siguen activos, hablamos todos los días y seguimos hablando todos los días y planeamos vacaciones juntos. Y es lo más lindo. O sea, es el mejor regalo que nos puede dar, lo que nos ha dado el tenis. Unos grandes, unos hermanos.
Falta Robert.
Bueno, ahora sí. Ahora sí la verdad, no mentira. No, creo que va muy en automático la convivencia. Como dijo Seba, se aprende cuando éramos chiquitos. Creo que Colsanitas, una vez que nos reúne en Bogotá y convivimos con 20 personas en una casa, te aprendes a entender cosas muy sencillas, o sea, desde el baño hasta la habitación, hasta la cocina. Y luego ya con Sebas, creo que lo más importante es la comunicación. Lo bueno que ha sucedido con Sebas es que los dos tenemos las metas muy claras y el profesionalismo está. O sea, si yo viera a Sebas comiéndose 3 bolas de helado antes de la final de Wimbledon y tomándose 2 copas de vino, pues... Pues le digo, pues ahí sí generaría mucho más roce, pero viendo que los dos estamos en la misma página y tratando lo mejor que podemos, por ese lado ya hay mucho menos roces, y si surgen discusiones tenísticas, se asumen como se tienen que asumir. Tienes que tener muy en cuenta que el ego crea casi que todas las peleas dentro de un matrimonio y dentro de parejas. Y ahí es donde tú tienes que entender que te toca dejar el ego bajito y toca muchas veces ceder y ya está, o sea, y se sigue adelante. Pero al final, sí, como todos ustedes con sus parejas, si tienen las metas claras y saben para dónde se están dirigiendo, vuelve las cosas muchísimo más fácil. Y ya lo otro son cosas de hablar, de comunicación y punto.
Bueno, un poquito polite para mí, Juan Sebastián. Sí, un poquito es que, como que, yo, ¿será que le tenía miedo? ¿Será que Robert ahí?
No, es que él es muy tranquilo. O sea, yo me di cuenta que él es como más tranquilito. Entonces, que de hecho ellos mismos dijeron, cuando les preguntaron cuáles eran como las cualidades de los dos, él es más tranquilo. Entonces, claro, pues él no dijo, no, lo voy a echar al agua y no voy a decir cosas malas de él. Entonces se fue como más por el lado diplomático. Y Robert sí fue más como... voy a decir algo del ego, pero no voy a decir nada malo de él. Entonces sí, fue muy lindo.
No sabemos si el ego es el ego de él o el ego de Juan Sebastián, ¿no?
Pero me pareció importante lo que nos dijo, porque eso no solamente funciona para la pareja de ellos en el deporte, sino en general. ¿Entiendes? En general, manejar el tema del ego no es fácil. Entonces, pues que nos haya dado ese consejo también fue bastante importante, sobre todo nosotras dos, para dejar el ego, y cuando nos agarremos, pues entonces ya nos acordamos y decimos, ay no, espérate, si los campeones de Wimbledon pueden, nosotras también podemos. Entonces me parece chévere eso que nos dijeron, esa respuesta que nos dieron.
¿Mourinho o Pep?
No, claramente Pep, siempre, por siempre, para siempre. ¿Y tú?
Mou, años luz lejos. No solo por todo lo que ganó, sino por todo lo que es. Le puede bajar un poquito al ego, puede aplicar el consejo ahí, ¿vio? De Robert, pero ¿vio? Aguanta.
¿Jugador favorito en la historia?
Jugador favorito, el Diego Armando Maradona.
Bueno, no sé si en la historia, pero me gusta mucho Ronaldo.
El original, gordo.
Sí, es que no me gusta que le digan el gordo, pero sí, el original. Disfruté mucho viéndolo jugar en varios mundiales. Entonces, ese, lo que digo, no sé si de la historia, pero ese me gustaba mucho.
Uno de los favoritos.
Sí.
¿Deportista favorito?
Deportista favorito. Bueno, puede ser Rafa. Rafa me gusta bastante. O puede ser también Ronaldinho Gaucho. También me gusta. Me gusta porque los dos tienen algo, y es que se ve que disfrutan de lo que juegan, ¿me entiendes? O sea, cada uno en su disciplina, pero que se gozan que lo que están jugando, y si pierden, bueno, listo, perdí ya, pero no se quedan ahí. Eso me parece chévere, eso me gusta de los dos. Entonces, puede ser alguno de esos dos.
Yo me quedo sin duda con Rafael Nadal. No solo por lo que ha logrado, por la disciplina y la entereza, sino porque una de las cualidades que más le valoro y que fue lo que me cautivó la primera vez que lo vi fue que no da nada por perdido. Que hasta el final termina como debe terminar, no siempre. Así ya se haya perdido el partido, pero él lucha hasta el final. Y quisiera tomar esa cualidad y hacerla mía.
Muy bien, no, pero... pues toca trabajarlo, pero se puede.
Me quedo hoy con una frase que dijo Juan Sebastián Cabal que me encantó. ¿Qué tanto lo quieres? A él a los 15 años le habían dicho que no iba a volver a jugar tenis.
Sí.
Y hoy es campeón de mundo.
Después de
¿qué lesión. Tanto lo quieres? Y no sé ustedes qué tanto nos quieran, pero aquí ya les dejamos un poquito de lo que somos nosotras, de lo que van a tener acá. Y pendientes a este podcast que va a ser semanal y que les vamos a seguir contando cositas.
Sí. No solo de fútbol, como se pueden dar cuenta. Acá vamos a hablar de varios deportes y vamos a aprender no solamente nosotras, sino ustedes también, de varias disciplinas. Y vamos a tener a varios expertos que nos expliquen un poco sobre estos deportes. Entonces, pues bienvenidos nuevamente a este podcast que está hecho con corazón y con mucha pasión.
@rubiaylamorena, @sarisbello y
@con.la.camisetapuesta.
Ahí nos siguen, pueden comunicados, quejas y reclamos, y nos vemos la próxima semana.
Sí, adiós.